Goicoechea, en un documento judicial de 21 páginas, publicado este martes por el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba. Carnival rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimiento de que la propiedad fuera confiscada. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando. Pero no pude porque estabas comunicando, 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 comunicando. ¿Con quién podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte comunicando, comunicando. He de decir.
¿Qué tal, señores? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Ya seguramente conoces esta canción, que además no tiene curso ninguno en Cuba. Esta es nuestra querida, pues, Olga Guillot, la bolerista cubana, que además en Cuba, lamentablemente, execrada, no existe. Qué pena. Además, una patriota, no solamente una gran cantante. Y esta canción, que se llama Comunicando, que es de los años 50, y ya de hecho quiero advertir y anunciar que las cuatro canciones que tenemos hoy aquí a nivel de cortina de entrada y salida, cada media hora, las cuatro canciones van a ser dedicadas a Olga Guillot. ¿Por qué? Porque aunque Olga siguió su carrera luminosa, sobre todo en México, ella salió de Cuba, se estableció en México, tenía una casa, un apartamento aquí en Miami, en el cual la entrevisté varias veces, muy querida Olga, súper cariñosa, Olga era una mujer increíble. Y tenía su casa aquí en Miami Beach, un apartamentito de lo más gracioso, bonito. Pero ella, su base de operaciones estaba básicamente en México. Y siguió grabando, y siguió dando conciertos, y siguió siendo grande. Pero para mí, y yo se lo dije las veces que la entrevisté, para mí Olga era sinónimo de una década que yo no viví, que es la década de los 50. Junto con Benny Moré y con toda una serie de cantantes, pero yo no sé por qué razón. Olga a mí me da mucho feeling de los 50s, es la sensación que a mí me da. Y esta pieza Comunicando, el día que yo te haga la historia, que la voy a hacer, la historia de la compañía cubana telefónica, tan criticada después de los 50, total, después del 59, quiero decir, después fue que no fue nada. Esta canción Comunicando, Comunicando, es una canción que tiene que ver mucho con los años 50, en la época en que ya en Cuba no todo el mundo tenía teléfono, pero sí estaba creciendo, muchísima gente sí tenía teléfono, y naturalmente ya Cuba en los años 60 habría sido como pasa en Estados Unidos, que ya todo el mundo, seguramente yo apuesto que iba a ser de esa manera, todo el mundo iba a tener un teléfono en la casa como pasa en el mundo entero, en el mundo libre, lo cual en Cuba todavía no ocurre. No estoy hablando de telefonía celular, sino de teléfono en la casa, el bejuco, como se le decía. De manera que el día que hagas historia de la voy a hacer, que es muy interesante, la historia de la compañía cubana de teléfonos, que la Cuban Telefónica, ¿cómo se llama en inglés? Pero bueno, asociada a Estados Unidos, lo cual era, que esto lo han estado criticando durante todo este tiempo, era una maravilla. Y utilizaré esa canción. Pero hoy, justamente, otra de las grandes compañías cubanas que daba servicios y que era una maravilla y que era una gran compañía, y que sobre todo, aunque no nació en los 50, nació mucho antes, pero en los 50 era su momento máximo de gloria, y después del 59 comenzó su declive hasta el día de hoy, que está prácticamente extinta, es Cubana Aviación. Y yo lo que quiero es quedarme con como el momento de gloria de Cubana de Aviación como aerolínea es en los años 50, yo quiero quedarme con estas bandas sonoras que yo creo para mis narrativas, con esta especie de vestidito, esta especie de ropita de los años 50, arropado por Olga Guillot, para que me ilustre, para que me haga a mí recorrer una Habana que yo no conocí, una Cuba que yo no viví, que ya va quedando menos gente. Esta es la generación mínimo de nuestros padres, y muchos de nuestros padres, como es mi mismo caso, mi papá ya no vive, y ya por el asunto del peso de la biología ya no se encuentran. Y fue esta Habana bonita, luminosa, brillante, limpiecita, donde todo era nuevo. Tuve un amigo que el otro día en Facebook puso una fotografía de ahí de Malecón y se veía la embajada americana, y puso una foto, la foto es como del año 57 por ahí, y se veía un J.P. Willis delante de comunicaciones, estaba delante ahí, y mi amigo puso la foto en Facebook, y el titular que le puso decía, todo era nuevecito, fue la única cosa que le puso, y era así. De manera que yo hoy, siguiendo esa rutina, hoy coloqué muy temprano en la mañana, muy tempranito, antes del amanecer, coloqué en mi página de Facebook, seguramente ustedes, algunos de ustedes la vieron ya, los que pueden verla, puse una fotografía que me hizo un collage en que se ve un Constellation de Cubana Aviación, que era uno de los grandes aviones de su época, y Cubana lo tenía, un cuatrimotor, junto con una fotografía que se lo comenté a Viñoli, y Viñoli se interesó muchísimo, porque Viñoli y Mike, como siempre, me están acompañando aquí a esta hora de la noche, junto con una fotografía de una de las varias agencias de Cubana Aviación, que se encontraba ya después desapareció de allí, una fotografía que a juzgar, en colores por cierto, la foto no en blanco y negro, a juzgar por los carros, que estaba todo lleno de carros, los 50 de Soto, Buick, Chevrolet, todo eso, y sanitos nuevecitos, tiene que haber sido una fotografía quizás del año 55, 56, por ahí, con el lumínico, como eran los lumínicos de la época, que eran aquellos lumínicos que eran de lata, de metal, pero todos con las letras de neón, la letra impresa, pintada, tenía delante la repetición en neón y decía Compañía Cubana de Aviación, pasajes a plazos, destinos a donde quiera, y esa oficina se encontraba en el Hotel Sevilla. Yo no vi eso. Yo lo máximo que vi fue la oficina de Cubana, que durante una época combinaba internacional, que solamente internacional era para la gente que se iba al país y qué sé yo, que era la que se encontraba, creo que está todavía ahí, en 23, ya pegado a pie, llegando a Malecón. Después hicieron, en mi época ya de adulto joven, en los años 80, abrieron una sucursal que se encontraba como una cuadra de Radio Progreso. Yo no sé si todo esto existe hoy día, me imagino que no. Como una cuadra de Radio Progreso, porque separaron Nacional e Internacional. Ahí estaba Nacional, ahí en Infanta. Y después hicieron otra también, junto en esa época, en los bajos de La Habana Libre, el antiguo Hilton, ahí cerca del Polinesio, en 23, en plena rampa, porque estaba combinada con Viajes Cubas. Y eran las tres oficinas de las cuales yo sacaba muchísimos pasajes, pero por supuesto que esto es la época de una Cubana Aviación, que no es ni siquiera esta de ahora. Es esta Cubana Aviación mermada, ya comunista, terrible, con los aviones soviéticos, porque todavía funcionaba. Y que aún así, dentro de Cuba, a nivel nacional, fue creciendo y fueron inventando destinos. Quitaron otros, yo recuerdo que, por ejemplo, en los años 70 estaba el destino Cienfuegos, que decidieron quitar el vuelo Cienfuegos. Pero fue creciendo. Yo llegué a ver los vuelos inaugurales en esa época. Bueno, yo comencé a trabajar y a vivir en Oriente después que me gradué en el 78. Me mandaron a trabajar a Bayamo y a Manzanillo. Y por eso yo volé muchísimas veces de las provincias orientales a La Habana y viceversa, a todas. Volé por Las Tunas, volé por Holguín, volé por Bayamo, que Bayamo no tenía vuelo directo. Después le pusieron vuelo directo. Volé por Manzanillo, que no tenía tampoco vuelo directo. Tenía el vuelo, era mi primer vuelo en mi vida, que fue en septiembre del año 78, en 2014. Salí de Manzanillo temprano en la mañana a Santiago y después un Jack 40 a Santiago, La Habana. Y después, si no me falla la memoria ahora, como el día 10, el día de la independencia de Cuba, el día 10 de octubre, el día 10 de octubre o el 9 o el 11 de octubre, aproximadamente por ahí, la gente que trabaja en Cubana seguramente se acordará de esto, la gente de Manzanillo también se acordará, me imagino yo, inauguraron el nuevo aeropuerto de Manzanillo, y hubo día que ya ves el viejo, inauguraron el nuevo ahí justamente en torno a la fecha del 10 de octubre del año 78. Y ahí ya comenzaron los vuelos directos en Jack 40, enlazando La Habana con Manzanillo, fue mejorando hasta esta porquería que hiciste hoy día. Además, ya el final con la historia esta del Antonov 158, que es un pésimo avión aparentemente, y que ha condenado a los vuelos nacionales, y además con la tragedia esta del año pasado, de mayo del año pasado, este Boeing 737, subrentado a esta compañía mexicana que termina con este accidente pavoroso saliendo de La Habana. De manera que hoy, señores, Cubana no existe, porque hoy, señores, hoy que es 8 de octubre, hoy Cubana Aviación está cumpliendo 90 años. Y es lo que te voy a contar hoy. Después de haber hecho esta pequeña introducción, voy a contarte por lo menos la historia de Cubana Aviación en sus momentos iniciales, sus momentos de gloria, que son básicamente los años 50. Cubana Aviación, nosotros que tenemos, sobre todo en Miami, que tenemos esta costumbre y nuestros amigos del resto del continente a veces se ríen de nosotros, que dicen, ustedes los cubanos inventaron todo. No lo inventamos todo, pero hemos inventado un montón de cosas, esa es la pura verdad, ¿no? Y tenemos cosas que son mundialmente famosas, el sándwich cubano, el café cubano, el papalote cubano. Aquí una cosa que se llama termómetro, el pan cubano, me dice mi amigo Viñoles, que tiene razón, el pan cubano, que el pan cubano es francés, pero bueno, el pan cubano. Y aquí las mulatas, que es un invento cubano, claro, es un invento, hay que darle crédito, Viñoles, un invento que inventa una mezcla de Cuba con gallego, pero bueno, va por ahí, el invento es compartido, pero va por ahí. Y una cosa que existe en Miami, que en Cuba no existe, que se llama el termómetro cubano. Entonces yo voy haciendo el programa de esta manera liviana. El termómetro cubano es que Estados Unidos, como sigue todavía abrazado lo que se llama el sistema imperial, Estados Unidos no observa el sistema métrico decimal o el sistema métrico, por tanto aquí la temperatura se mide en Fahrenheit. Ya uno se acostumbró, pero a mí me sigue gustando más el centígrado. De manera que aquí los americanos miden la temperatura, la fiebre, la miden en Fahrenheit. Por eso es que esa serie simpaticísima que se llama ¿Qué pasa USA?, que es de una típica familia cubana, hay un episodio simpaticísimo que Yosito, que había nacido, que es cubanito americano, de una familia cubana, cae, se enferma y va a parar al hospital. Y como él lo han criado entre cubanos y le han medido todavía la temperatura con grados centígrados, cuando llega al hospital, le mide la temperatura. Y él habla inglés, porque él nació aquí. Habla inglés, español, pero es bilingüe, habla inglés. Y cuando la enfermera le mide la temperatura, le dice, ¿qué temperatura? Le pregunta en inglés, ¿qué temperatura tiene? La enfermera le dice 104. 104 es como si fuera 37 grados, por ahí más o menos. Dice, ay, yo me debo estar muriendo, porque si tengo 104, y la temperatura más alta que había tenido en mi vida era 38, porque era centígrado, lo estaban midiendo Fahrenheit. De manera que, el resto de las comunidades que se han venido estableciendo aquí en Miami, cuando van a una farmacia, y como vienen de Colombia, de México, y son países que miden también con centígrados, cuando llegan a una farmacia, piden estar termómetro americano, que nada más está en Fahrenheit, pero claro, farmacias cubanas han venido para complacernos a nosotros, han venido importando termómetros para medir la fiebre, que vienen con, como era en Cuba, o con centígrados solo, o con los 2 grados, y eso se llama aquí termómetro cubano. Cuando tú vas a una farmacia, y tú le dices a la farmacéutica, que le dice, ¿tiene un termómetro cubano? Y es que ya sabe que te tiene que vender un termómetro en centígrados. Al punto que voy es que de estas cosas, estos orgullos que tenemos nosotros, que si hemos sido los primeros en muchas cosas, que francamente lo hemos sido primeros en la televisión, en el continente después de Estados Unidos y cosas así, Cubana Aviación no es la primera línea aérea hispana ni latinoamericana, no lo es. Eso no le corresponde a Colombia. Sin embargo, Cubana sí es de las primeras líneas aéreas del continente de habla hispana, del continente hispano y del continente latino. En el caso latino vamos a incluir también pues a Brasil. Y Cubana sí tiene, por ejemplo, sí tiene un hito. Cubana tiene el hito que tiene varios hitos. O el primer hito importante que tiene es que el primer vuelo de una nación latinoamericana o hispanoamericana non-stop, sin parar, a New York es Cubana Aviación, y lo hizo Cubana Aviación, y te voy a contar esa historia de cuándo fue. Y también Cubana, no a través de Cubana, pero Cuba sí ostenta que el primer vuelo internacional que ostenta Estados Unidos fue justamente de Miami, del aeropuerto de Miami, en el año 1928, cuando estaban sus balbuceos, que voló, un trimotor Ford voló de aquí, voló a La Habana, y el primer vuelo internacional de Estados Unidos está conectado pues con La Habana. Ahora, a la historia que voy hoy. Cubana Aviación, señores, con este desastre que hay un día, hoy, qué pena. Yo soñando, ¿tú te imaginas qué gran fiestón habría habido una Cuba libre y democrática, Cubana y Aviación, que seguramente existiría todavía? Habría sido solamente una superlínea con aviones de última hora, como era y todo eso. Hoy Cubana habría habido, yo me imagino, allí en el aeropuerto José Martí, quizás habría hoy día otro aeropuerto distinto, en otra ubicación distinto. ¿Tú te imaginas qué clase de fiestón hoy Cubana y Aviación celebrando sus 90 añitos, 90 años? Fundada el día 8 de octubre del año 1929. Ahora bien, Cubana Aviación no era la única línea aérea que tuvo Cuba. Cuba tuvo otras varias líneas aéreas, pero Cubana fue la más grande. Y sin embargo, tampoco Cubana, esta Cubana que se llamaba compañía cubana de aviación Curtis, para decirlo en español, Curtis en inglés. Como, o sea, Curtis, como Tony Curtis, el actor. Porque te voy a contar por qué Curtis. Esta compañía nacional cubana de aviación Curtis, fundada el día 8 de octubre del año 1929, nace de lo que fue las sombras de una compañía fundada 10 años antes. O sea, que habría cumplido este año, pues 100 años, que era la Compañía Aérea Cubana, fundada en el año 1919, y después, cuando se funda en el año 1920 el aeropuerto de Columbia, el aeropuerto Columbia, para la gente que me está escuchando en La Habana, es el aeropuerto Ciudad Libertad, que tenía que ver con el cuartel militar de Columbia, que se encontraba allí. De ahí salía. De ahí salía, en la época hasta de gloria de la aviación cubana, de ahí salió una aerolínea cubana que era la segunda más grande, que era Aerovías Q, que fue intervenida después del 59 y fue desahuciada y no existe esa compañía. Ahora bien, esta compañía que nació pues en el año 1929, nace, esto es muy interesante, nace asociada a Curtis, para que me entiendas, Curtis Robin Aircraft. Esto era una compañía, porque Curtis, Curtis, para que me entiendas en español, como Tony Curtis, fue uno de los pioneros de la aviación en Estados Unidos, termina fabricando aviones él mismo, se asoció después incluso a Sikorsky. Sikorsky, este señor interesante cuya historia te voy a contar, este señor ruso que escapó de Rusia, que inventó unos helicópteros, los grandes helicópteros americanos son Sikorsky, y Curtis se asoció a Sikorsky y tuvo un avión que era el anfibio, el LS-38. Esto fue reflejado una vez en una serie de sellos de la filatelia cubana, aviones de cubana de aviación. Y ocurre fue que Curtis, que no solamente fundó líneas aéreas y líneas aéreas de correo y todo eso en Estados Unidos, sino que él mismo, que era un aviador, crea su fábrica de aviones. Y justamente el nacimiento de cubana de aviación nace asociada con Curtis. O sea, asociada con él. Por eso es que la compañía, el día 8 de octubre del año 1929, hace ahora 90 años, se llamaba Compañía Cubana de Aviación Curtis. Cubana Aviación no nace, como se dice, al amparo o a la sombra, o utilizando una frase que nos viene muy bien de acuerdo con la narrativa, bajo el ala de Pan American. Eso después. Primero Cubana nace sola, se hace primero como Curtis, y después Cubana se separa de Pan American. Para aquellos críticos en Cuba que dicen que estamos todo el tiempo con el cordón umbilical con Estados Unidos, que además ese cordón umbilical con Estados Unidos era una bendición, no una maldición, como han tratado de decir ahora ahí en Cuba. Pero aún así, Cubana después fue una compañía auténticamente cubana. Entre las cosas fundamentales primeras que tienen que ver con la historia de Cubana, el primer vuelo internacional de Cubana, considerado que fue un vuelo a nivel experimental, este es nuestro Lindbergh, el Lindbergh cubano, fue Domingo Rosillo, que fue el hombre que además tiene un hito en la aviación. Es nuestro Lindberghcito, por decirlo de alguna manera. O sea, la primera travesía aérea que se hace sobre el estrecho de la Florida la hizo justamente Domingo Rosillo en el año 1913. Y esto se considera, pues, uno de los elementos fundamentales de la historia de Cubana Aviación. Y otro hito importante que tiene que ver con la aviación cubana, que no es exactamente relacionada con Cubana Aviación, pero forma parte de la historia de cómo Cuba se va haciendo una nación aérea también, es el hecho que la gente de Camagüey, lo recordará muy bien, en el año 1933, este par de pilotos intrépidos, Barberán y Collar, salen de Sevilla, que es un destino, o sea, en España, esto es una trayectoria mucho más larga que la del año 27 de Lindbergh, en el afán de volar de Sevilla a La Habana, en su famoso avión Cuatro Vientos, pero ¿qué va? Se quedaron sin combustible y terminan aterrizando en Camagüey. Eso fue en el año 1933, la razón por la cual ahí en Camagüey, en uno de los parques de Camagüey, se encuentra este monumento a Barberán y Collar, que después vuelan de Camagüey a La Habana, y después intentando volar de La Habana, ellos españoles al fin y al cabo, valientes y temerarios y testarudos como todos los españoles, que es la nación que funda Cuba, se iban a perder porque no tenían para cuándo parar. Lindbergh voló de New York a París, pero hubo un barco, ya. Vamos a ver esto cómo sale después. No, ellos volaron, Barberán y Collar volaron de Sevilla a Camagüey, de Camagüey a La Habana, de La Habana volaron a México y ahí se perdieron. Y si hubieran llegado a México, hubieran volado a México para Perú. Y de Perú para no, y el caso es que se iban a perder porque pobrecitos no tenían para cuándo parar. Valientes y temerarios como todos los españoles. Esto es un hecho interesante. Ahora bien, ya casi terminando esta primera media hora, esta primera etapa de fundación, ¿cuándo es que Cubana Aviación comienza a crecer, habiendo sido fundada en el año 29? Y el 29 es un año interesante, porque el 29 es la crisis económica, señores. Y sin embargo, Cubana logra sobrevivir eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la crisis, el crack de economía, que fue tremendo en Estados Unidos, Keris se deshace de Cubana, estuvo muy poco tiempo asociada con Cubana Aviación, y ahí es que viene Pan American. Pan American se llamaba entonces, que era la gran aerolínea glamorosa de Estados Unidos y del mundo entero, se llamaba entonces Pan American Airways. Después se llamó Pan American Airway System, se llamaba PAA, y después se llamó Pan Am, cariñosamente. Adquiera Cubana en el año 1932, justamente a consecuencia de la crisis económica que Keris, que era más chiquitito, no pudo sobrevolar. Vamos a quedarnos ahí en este momento para ahora, después en la próxima media hora, contarte el despegue de Cubana en los años 30, con el trimotor Ford, que pude volar aquí hace como un par de años aquí, me encanta la aviación, y ahí comienza este despegue de Cubana. Después viene el periodo de los años 40, el periodo glorioso de los años 50, y después del 59, esta Cubana de aviación que hemos conocido ya con aviones soviéticos y todo eso, y es esta Cubana que además hoy día, lamentablemente, qué pena, señores, hoy a 80 años de la fundación, a 90 años, perdón, rectifico, de la fundación de Cubana de aviación, Cubana prácticamente no existe. Vamos a escuchar otra vez aquí ahora a Olga Guillot, le dejo en las manos ahí de la Juar, de las cuatro canciones que traje, para que Mike me toque ahí, pues, a Olga Guillot, señores. Esta es Miénteme, ¿no? Así que, Miénteme. Qué cosa, ¿no? Es como que Cubana es una mentira, ¿no? Ya regreso contigo en apenas segundos.
Viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Amnistía Internacional exige la libertad de José Daniel Ferrer García. Mujeres en una fábrica abandonada exigen al régimen nuevas viviendas. Expulsan a directora de escuela en La Habana tras denunciar un enorme vertedero en la entrada del plantel. Aumenta a los Estados Unidos sus aportes financieros al gobierno de Juan Guaidó. Y hay toque de queda en Ecuador. Hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Esperarlo, te me acercaste y aquella
noche. Ahí está, señores, Olga y yo de nuevo con esta pieza maravillosa que se llama Imágenes. Y yo la quiero tocar en este momento de la noche aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, soy yo, Pepe Forte. Pero quiero imaginarme en los momentos de gloria de Cuba. Me quiero imaginar como un hombre de bigotito, como usaba mi papá allá en los años 50, con un pantalón de bataola, una guayabera blanquísima, unos zapatos de dos tonos con huequitos, al tipo lo ven y moré, un par de tabacos metido aquí en el bolsillo, y me monto en mi De Soto del año 53 o 54. Y cuando pongo el radio, pongo Radio Progreso en La Habana, y de ahí de la bocina de ese De Soto del año 53, 54, puede ser un Chevrolet, ¿por qué no? Cualquier carro americano aquella. ¿Por qué dije De Soto? Porque De Soto ni siquiera existe ya. Sale Olga Guillot con esta canción. Y yo me monto en el carro con manual de tres velocidades, pongo las velocidades, 1, 2, 3, y salgo ahí al Hotel Sevilla, y parqueo ahí frente al Sevilla, y me bajo, y saco un pasaje como hombre libre, pagando cash, en esa época no había tarjeta de crédito, esas cosas. Pago cash, o pago a plazo, pago al contado, pago a plazo, un pasaje en Cubana Aviación a Miami. Y después, bueno, para mañana o pasado mañana, llego a la casa y voy con mi esposa, que mi esposa se pone, como usaba mi mamá en aquella época, un vestido de aquello tipo A, y con mi mamá toda así, como era bien vestida en aquella época. Bueno, estoy hablando en este caso, imaginando que era yo un varón de esta época, con vestido de estreno, me voy con mi traje, un traje con corbata, de solapa finita, con corbata finita, salgo del aeropuerto José Martí de La Habana y me monto un Viscount de Cubana Aviación y aterrizo en Miami para pasar el fin de semana en Miami. Esa era Cuba. Ahora, yo sé que, claro, hay comunistas que me están escuchando decir ahí, eso era la gente rica. No, eso es un cuento. Todo el mundo no podía, eso es verdad. Pero la vida era así, esa era la naturalidad, esa era la realidad de la vida de entonces, y nada de eso después pudo pasar. Porque, señores, hoy estamos recordando aquí, pues, a Cubana de Aviación, que hoy está cumpliendo. Digo, podría ser perfectamente habría, porque de hecho Cubana no existe. No existe. 90 años Cubana de Aviación. Comencé, te dejé, interrumpí cuando Cubana de Aviación, ya en el año 32, Panam la adquiere. Y primero Cubana volaba con estos aviones que te conté, estos Sikorsky, que eran anfibios en los años 20, y parecían unos tarecones que daban miedo ahora. Lo que sea era que acuatizaban. Eran anfibios, hidroplanos, aeroplanos, aviones que combinaban ser aeroplano con el agua y acuatizaban ahí en la bahía de La Habana. Después comienza ya, primero tengo que recordarte que de los primeros pioneros importantes de la aviación cubana, Agustín Parlá, que llegó a ser quien llegó a dirigir la compañía aérea cubana el año 19. Parlá junto con Rosillo son dos de los pioneros de la aviación cubana. Y ya con Cubana establecida, ya cuando Cubana comienza a mejorar, Cubana comienza a hacer las operaciones, primero el aeropuerto de Columbia, que es lo que hoy día el aeropuerto de Libertad, que terminó siendo un aeropuerto militar, después de 59, que combinaba actividad militar con actividad civil, Aerovíasco salía de ahí, en una línea cubana que después fue intervenida después del 59. Pero después, en el año 1930, es que crean el Aeropuerto Internacional de José Martí en Rancho Boyero, que existe todavía, y ahí es que Cubana toma el Martí, lo toma como su base. Los vuelos comienzan ahí. De los vuelos más interesantes, primero ya, porque recuerda que esto va mejorando de acuerdo con el desarrollo de los aviones. Ya en los años 30 estaba este avión que era el Electra, el Lockheed Electra modelo 10, un avión bimotor, tremendo avión, el que se muere Amelia, desaparece la famosa Beatriz americana Amelia Earhart. Ya comienzan los primeros destinos, ya se establece la escuela en el año 36. Cuba tenía, hoy día los pilotos de Cuba tienen que ser desmovilizados de la Fuerza Aérea. No, en el año 36, y después de la escuela estaba en el Guajay, se creó la Escuela de Aviación Civil de Cuba en el año 36, que la creó este pionero de la aviación, Ramiro Leonard, es el que la crea, y ya para el año 1940 Cubana tenía una flota de dos aviones. Ya en los 40, ya en la época de la guerra y después de la posguerra, Cubana adquiere un avión importante que es el DC-3, Cuba tuvo DC-3, Cubana tuvo C-46, Keris. El C-46 yo creo que ya no existe, creo que lo removieron. Durante mi época, eso fue como el año 73, 74, por ahí crearon un clubcito en el cual iba Viñoles y se tomaban unos traguitos ahí que se llamaba el Avioncito, que estaba ahí en el área, en las cercanías del Riviera, en el Malecón. Ese avión la gente pensaba que era un DC-3, no, ese era un Keris, un Curtis, un C-46, que era un avión básicamente de transporte militar. Cubana tuvo ese avión también. Y después, ahí Cubana comienza a crecer. En el año 1944, la Cubana real, esta que conocimos después, que ya es cubana propiamente, es en el año 1944. Inversionistas cubanos le meten dinero. Pan American se queda teniendo 42% de la propiedad de Cubana, pero ya Cubana es cubana. Y Cubana lo que hace es que ahí comienza a mejorar y comienza a crecer. Ya estamos hablando de una época que hay cuatrimotores. Cubana quiere aviones DC-3, tuvo DC-4, tuvo unos DC-4 importantes, algunos de los cuales tristemente célebres. Uno fue la Estrella de Oriente, el otro fue la Estrella de Cuba. Ambos aviones malogrados en los primeros grandes accidentes aéreos que tuvo Cubana Aviación, memorables. Toda aerolínea tiene accidentes. No es lo que pasa hoy día en Cuba con toda esta desidia que está visitando Cuba, más ese accidente terrible que lo recordaba a Viñoli hoy conversando más temprano, el accidente del día sábado 3 de septiembre del año 1989, cuando este piloto cubano irresponsable bajo una tormenta comete la imprudencia de salir volando y cae el avión ahí, cruzó la avenida de Boyeros, que por suerte la cruzó casi a vuelo de peatón, y como suelo decir, que tuvimos la suerte que no se llevara una ruta 76, si no habría aquello sido una carnicería tremenda, y termina ahí cayendo en Boyeros un domingo, la gente estaba mirando la tanda del domingo, todo aquello, y fue un accidente tremendo por la irresponsabilidad de este piloto desmovilizado de la Fuerza Aérea, que es una de las grandes tragedias que tiene Cubana Aviación. Yo siento mucho decir esto, y lo siento por alguna gente que está envuelta en la aviación en Cuba, pero Cuba hay que virarla atrás toda, y esto hay que cambiarlo. Este señor imprudente que cometió, fue un criminal a la larga, le costó la vida a José Antonio Rodríguez, el famoso comentarista de cine que estaba el vuelo para Milán lleno de italianos. Recordemos que el último sobreviviente fue aquel muchacho italiano que se llamaba Luigi Capalbo. Estoy citando de memoria todo esto aquí, no es que tenga nada, ninguna de estas cosas delante de mí ahora aquí ahora. Lo que me traje son mis notas de respecto de los puntos estos de Cubana. Pero ya en el año 44, ya con el desarrollo de la aviación cubana tiene, porque hice esta digresión con este par de accidentes con el DC-4, en el año 44 Cuba ya pertenece a la famosa ICAO, que es esta organización importante de aviación civil, Cuba la integra, y de hecho después, en el año 45, Cuba tiene un hito importante en la aviación, la famosa IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, fue fundada en La Habana en el año 1945. Por eso tú vas a ver, los aviones tienen físicamente una etiqueta que dice IATA y dice Founded, Havana Founded 1945. Fundada en La Habana en el año 45. La IATA fue fundada ahí. De manera que ya ahí justamente ya cubana, después de ya un grupito de años solamente, cubana de aviación ya es una aerolínea grande que comienza a tener vuelos regulares, los tiene a Miami, comienza a visitar cubana, de acuerdo con el radio de acción de los aviones entonces, cubana ya establece en el año 48, en abril de 48 establece el primer vuelo internacional que fue a Madrid, con escala por supuesto, en eso no era non-stop todavía. La cubana hacía la escala en Bermuda, en las Azores, en Lisboa. Ese avión DC-4 que te cuento, el estrella este de Oriente, el estrella de Cuba, que las matrículas eran QT-188 y QT-397. Este par de aviones terminaron con este par de accidentes. Después, posteriormente, en los años 50, ya Cuba comienza a volar a Roma, en Italia. Muchas de estas líneas, estas rutas, las hereda la cubana de aviación. Ya en los años 50, en los años después del 59, quiero decir, y un paso importante ya en los años 50, Cuba ya quiere aviones de porte. Cuba quiere que haya una postal que yo la atesoraba en Cuba, está todavía y se consigue. Una postal muy bonita, de pintada, es una ilustración de un Constellation de cubana aviación. No sé si Viñoli tiene que haberla visto alguna vez, que se ve sobrevolando sobre el morro. Una postal de esa de turismo que se vendía de Cuba. Con el Constellation ya Cuba establece rutas más largas. Este era un cuatrimotor importante, con un avión bello, bonito, que tenía el fuselaje de forma de delfín y era característico por las tres colas que tenía. Atrás tenía tres colas como timón de dirección. Un avión interesante, bonito, y ya es un avionazo importante intercontinental y comienza a volar ahí. Y después Cuba adquiere estos, los Viscounts, en Cuba le decían Viscount, decía la gente, Vickers, ingleses, cuatrimotores, que hacían rutas cortas, un tremendo avión que fue muy importante. Cuba fue la aerolínea de Latinoamérica que más Viscounts tuvo, fue la que tuvo más estos aviones, de los cuales uno, el primer secuestro aéreo del mundo, quien inventa el secuestro aéreo es Fidel Castro, para que lo sepas. Inventa con una guerrilla de un comando esto del 26 de julio, desvía un avión de Miami que volaba, un Viscount de cubana que volaba de Miami. Esa historia te la voy a contar a fin de año porque eso fue ya después a fin de año, en el año 58. Esa historia yo la he contado aquí, ya la he contado también pues en mi programa local en Miami. Desvían el avión y lo desvían para Oriente, para apoyar la guerrilla de Fidel Castro. Este comando, el avión se queda sin combustible y termina cayéndose en la bahía de Nipe. Hay sobrevivientes que viven todavía, una chica que tenía como 14 años, vive aquí en Coral Gables, en Miami. Esto fue el primer gran secuestro aéreo inventado por este señor, que todo lo que inventa era, ya tú sabes lo que hace. Pero es un incidente triste en la historia de cubana de aviación. Y ya en los años, a finales de los 50, bueno, por supuesto, ya Cuba vuela nacionalmente, vuela a Cienfuegos, vuela a Camagüey. El aeropuerto de Camagüey es un aeropuerto importante en la historia de Cuba. El aeropuerto de Santiago de Cuba también es importante, pero el aeropuerto de Camagüey era mucho más importante que el aeropuerto. Los dos aeropuertos grandes que tenía Cuba importantes eran La Habana, el Rancho Boyeros, José Martí y el de Camagüey, los grandes aeropuertos de Cuba. Varadero, se inaugura Varadero como parte del boom, este inmobiliario de Varadero, y Cubana sigue creciendo hasta que ya Cubana abocada con el que venía ya los aviones de reacción, Cubana de Aviación. Cubana Aviación, ya tenía encargados Boeing 707 y tenía DC-8, los cuales ya no iban a Cubana porque ya se hubiera tocado en el año 60, y en el año 60, pues ya tú sabes lo que había pasado en Cuba, hace un año antes ya. El último avión importante que recibe Cuba y con el cual Cuba hizo atrocidades de corte político, además violaciones francas de los códigos de navegación internacional y todo eso, es los seis Bristol Britannia, un avionazo inglés que Cuba adquiere, algunos de los cuales, los últimos, ya llegaron a Cuba en el año 60, pues estaba el plan de entrega, y este llegó a ser el avión intercontinental, el avión importante, confiable, que Cuba tuvo para las líneas aéreas internacionales, el Bristol Britannia, con el cual Cuba volaba a Praga. De hecho, cuando yo vine en la época del comunismo, hay unas fotografías todavía curiosísimas Parece que se llegó a temer de que por cuenta del embargo que se dio le quitasen los aviones y llegaron a pintar, eso fue un detalle interesante. Hay por lo menos que yo sepa pintado uno, tengo que investigar un poco más, hay un avión de Cubana Aviación, un Bristol Britannia, pintado como Cessna. Cessna, que era una buena aerolínea, por cierto, pensé que era un país comunista, que era Checoslovaquia, y volaba a Cuba, la Cessna volaba a Cuba. Y se encontraba la oficina allí en la rampa junto con KLM, Iberia y Cubana, las cuatro oficinas que se encontraban allí. Y este detalle interesante, hasta que ya ahí comienza esta época del comunismo después del 59, que más o menos se mantiene ahí todavía. Y pues ahí comienza a llegar toda esta época de los aviones soviéticos. Ahí los C-3 desaparecen, desaparece pues también el Constellation, desaparece. Y comenzamos a volar, Cuba había ordenado dos 707 en el año 1958, pero esto no fue posible. También creo que había ordenado DC-8, como te había comentado, pero para comenzar había comprado ya a ser entregados, que naturalmente no se produce pues esa entrega, este par de Boeing 707. Y ahí ya comienza la época esta de la aviación soviética, la aviación local, doméstica, basada en el AN-24, que la gente le llamaba cariñosamente el patico, que volaba a Isla de Pinos. Llega a Cuba el IL-18. El IL-18 comienza a volar localmente en Cuba, Santiago, con tres grandes destinos: Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Es lo hace el IL-18. Ahí se produce el famoso secuestro de Ángel María Betancourt en el año 1966, que es una historia que también te tengo que contar, porque es una historia, por cierto, muy desfigurada, en la cual pierde la vida Fernando Álvarez, el piloto. Eso fue en marzo del año 1966, y eso era con el IL-18, y el IL-18 comienza a compartir rutas internacionales junto con el Britannia, sobre todo volando a Praga. Se demoraba 1000 años, demoraba el vuelo como 18 horas con el IL-18, y el Britannia es el avión en que Cuba le hace barbaridades. Toda la operación que se llamó Carlota, que además quien la revela, Fidel Castro, dicen que no le gustó para nada, quien la revela fue justamente García Márquez. Yo tenía el escrito en el cual García Márquez escribió esta operación toda de corte ilegal, en la cual enviaban las tropas de los cubanos a Angola en los Britannias con armas en un avión civil registrado eso no se puede hacer, y para el avión, para que no parase, para reabastecer, una violación total, le metían tanques, bidones de 55 galones con combustible dentro en el pasillo, conectados con mangueras estas de agua y llaves de paso, para que el avión llegase volando sin parar hasta allá, hasta África. Violaciones todas con este avión tremendo, que es pues el Britannia, que ya no vuela, un avionazo tremendo que tuvo Cuba. Y ahí comienza ya Cuba, entonces, ¿qué es lo que le llega? Ya comienza Cuba a volar el 62, y finalmente los primeros IL-62 comienzan a llegar a Cuba, ya pintados de Cubana Aviación en los años 70. Después, en la segunda mitad de los años 70, Cuba tiene su pequeña flota de IL-62, que tuvo bastantes. Tuvo también entonces pues el Tupolev de 154, que hacía también ruta doméstica, volaba sobre todo el Holguín, yo lo volé muchísimas veces. Y junto con eso, después ya en este periodo de los 80, el IL-86, que era el avión que se desplazaba pues Castro en sus viajes internacionales. Y después llegó, ya después que se acaba el comunismo en el mundo entero y todo eso, ahí comienza el declive de Cubana Aviación, en que ya no tiene francamente nada. Comienza esta onda que comienza a tener esta aerolínea que se llamaba AOM, que tenía registrado un DC-8, perdón, un DC-10. Y comienzan entonces a volar. Después ya yo no me encontraba en Cuba cuando esto, Fokker F-27 también estaba volando, Airbus 330, llegó a tener Cubana, que creo que ya no vuela, un Tupolev 204, que esa es la copia del 757, y ya es esta época, Tupolev 204, exacto, y ya es esta época tremenda en que ya esto comienza el declive hasta el día de hoy, el que estoy conversando contigo, en que prácticamente Cubana Aviación no existe. Y ya yo creo que el final ha sido lamentablemente este accidente terrible de hace un año ahora, hizo un mayo, este accidente tremendo de este año, un año ya del accidente de mayo, saliendo este 737 de esta aerolínea mexicana subrentada, en que el avión se cae saliendo justamente de ahí del aeropuerto de Rancho Boyeros. Qué pena, señores, que que cubana no exista, pero bueno, esta es la historia, esta de Gloria, que tuvo en una época una línea aérea que habría sido una línea aérea magnífica. En los años 70 la cambiaron el diseño, creo que fue Félix Beltrán, el diseñador cubano, el que quitó el diseño, el livery, como se llama en inglés, el diseño que tenía cubana, que era aquel de los años 50, con el logo, que era muy bonito, muy de los años 50, para llegar a este logo más gráfico que todavía tiene, que es una representación gráfica de la bandera cubana en la cola, las letras cuadradas hasta que dicen cubana, que decía, el eslogan era cubana por los cielos del mundo, actualmente es Cuba, puerta de Cuba al mundo, puerta de nada, yo no sé cómo será, pero bueno, es el eslogan que tiene hoy día Cubana de Aviación. Y esta ha sido la historia de Cubana a grandes rasgos, de una aerolínea que francamente hoy día no existe y que yo el otro día, el año pasado cuando se produjo este accidente que a mí me molestó tanto, yo dije públicamente que lo que habrían de hacer es cerrar Cubana ya que de hecho no existe prácticamente, de manera ejecutiva no existe, no tiene vuelos, cancelan los vuelos, los reanudan y qué sé yo. Yo lo que quisiera francamente es que cerraran Cubana Aviación. Nada, señores, esta es la historia de nuestra querida aerolínea, la gran línea aérea cubana que tuvo su momento de gloria en el pasado y que, como todas las cosas de Cuba después del 59, todo termina disuelto. Vamos a salir aquí ahora otra vez con ya en el final de este show con Olga Guillot. Esta noche la paso contigo, esta pieza memorable de Olga. Yo sueño con que algún día, ¿por qué no?, Cubana Aviación exista otra vez como tiene que ser, con aviones modernos, que tenga Airbuses ahora y tenga una flota tremenda y salga de La Habana. Después vino esta onda que hicieron las dos terminales de los aeropuertos, esta que se está cayendo a pedazos, este aeropuerto, el cajón este de tipo prefabricado canadiense, que fue la terminal número 2, la terminal de Guajay, que después la rehabilitaron para volar, para hacer vuelos, pero es un panorama desierto totalmente. Yo llegué a volar, de todas maneras, en la época esta, en los 70 volé muchísimo, domésticamente todavía había un cierto nivel de dignidad de cubana, con la flota de allá 40 doméstico, y volé, ya te digo, a Oriente, volé a todos los destinos, volé a Guantánamo, volé a Baracoa, volé a Las Tunas, volé a Holguín, a Santiago, a Manzanillo, todos los destinos estos que tenía Oriente, enlazados, pues, costaba, yo me acuerdo, costaba 44 pesos, costaba el pasaje Santiago, costaba 50, y haciendo memoria, porque ya ha pasado tanto tiempo, estoy hablando del año 78, $44 pesos, costaba Bayamo, Manzanillo y Santiago costaba 50 pesos. Nada, señores, gracias. Ahí está Olga. Felicidades, de todas maneras, a lo que queda en mi memoria de la cubana del pasado, ¿eh? 90 años, nuestra querida aerolínea extinta. Gracias y bye bye.
Amor mío, qué triste estaré. Digo, mañana me iré por mío, pero esta noche. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión, te amo y me iré. Pero esta noche hoy la paso contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.